matí, informació, reflexió i entreteniment.
I've lived a lot of places. Alaska and Montana and Kentucky and Idaho and Arizona and New Mexico and then most of my childhood in Chile.
Sentim la veu de Lucía Berlín, una escriptora americana que va néixer a Alaska l'any 1936. Va tenir quatre fills, va patir una malaltia greu, una escoliosis, que li va perforar el pulmó i la va acompanyar fins a la seva mort, als 68 anys. Va viure amb intensitat, com la sentíem ara, doncs a Xile, a Mèxic, Arizona, a Nova York, a Colorado, entre altres. I va treballar com a professora de secundària, com a telefonista, recepcionista en un hospital i també netejant cases, fent d'auxiliar d'infermeria, al mateix temps que escrivia i cuidava els seus fills i també bevia perquè va ser alcohòlica, però va superar la seva addicció amb el pas del temps. Només alguns escriptors van veure i entendre el seu talent i l'admiraven, i molt. L'any 2015, l'èxit va trucar a la seva porta. Feia 10 anys que havia mort, però es va convertir en tot un fenomen literari. I avui descobrim el seu manual per a dones de fer feines, editat en català per l'altra editorial i en castellà per Alfaguara. I per això ja tenim preparada l'estudi la Cecília Picún. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel.
Vinga, ara sí que soni la nostra sintonia, que comencem una nova edició del Llibre Obert. Cecília, explica'ns com vas descobrir Lucía Berlín i què és el que et va sobtar, el que et va captivar de la seva manera d'escriure.
Bueno, yo creo que en primer lugar es la provocación del título, ¿no? Un libro que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que además generó también que muchos lectores, cuando les recomendábamos un libro después de leerlo, ver lo que era, ver la fuerza que tenía, y decían, no, pero es que yo no puedo regalar este libro, porque pensaban, claro, que el contenido era otro. Y bueno, fue a partir de este título provocador, de empezar a leer los relatos y descubrir la fuerza de esta mujer, el uso de su lenguaje, ese ritmo, esa cadencia que por un lado puede ser acompasada, lenta, y por otro lado es vertiginosa. Bueno, y sobre todo las historias, porque así como lo comentábamos al principio, esta mujer que crió cuatro hijos, que se casó tres veces, vivió en diferentes lugares, eso se debía un poco a que su padre era ingeniero en minas, entonces lo trasladaban y ella iba acompañándolo en ese traslado como con su familia. También después marcha a la guerra. En ese tiempo ella vive con su madre y sus hermanos en El Paso. Y luego cuando vuelve su padre, marchan a Chile. Entonces es esta diversidad de lugares, de personajes, de situaciones, lo que nutre su literatura y que se transmite al lector. Y el lector queda, no sé, sometido y seducido por estos relatos.
Supongo que la riqueza, ¿no?, de esas vivencias es lo que luego pues ella puede plasmar en sus textos, y por eso habla con tanta sinceridad, ¿no?, y llega al lector.
Sí y no, porque uno puede decir, bueno, aquí se reconoce la vida de Lucía Berlín, pero por otro lado hay muchas historias que son ficticias, pero que podían haber sido realidad, ¿no? Entonces hay ese doble juego, que es interesante porque no termina siendo un libro con relatos autobiográficos, sino que son historias que podían haber sucedido. Entonces en ese terreno en el cual la escritora escribe sin concesiones y por otro lado no permite que el lector le tenga compasión. Porque de alguna manera empieza a salir una historia que es durísima y de repente se cuela algo de humor que te hace mover el cuerpo como lector, ¿no? Entonces yo creo que aquí está esta grandeza de Lucía Berlín y lo que nos transmite a nosotros, tanto los lectores como los libreros, que hacemos de este libro una recomendación permanente.
Pues para descubrir parte de esta grandeza, vamos a dar la bienvenida también a la Eugenia Vázquez, que es traductora de la novela al castellà i que segurament té molt a explicar-nos d'aquesta feina. Bon dia, Eugenia.
Bon dia, què tal? Abans de res, doncs moltíssimes gràcies per la vostra invitació i estic encantada d'estar aquí amb la Cecília, que és una de les grans defensores d'aquest llibre des del principi, també, perquè, com no sé si sabeu, va ser el Premi Llibreter de 2016 i ella té bastant a veure amb això. I bé, jo vaig tenir la sort d'anar a parar, que m'encarreguessin aquesta traducció en un moment en què encara el llibre no havia començat a despegar als Estats Units. I va ser com viure en directe tot el fenomen aquest de... És un llibre que és un redescobriment en tota regla d'una autora que havia publicat poc, relativament, té uns, em sembla que són 6 o 7 llibres en tota la seva vida, un total de 77 contes, només, no?, que per una... Vull dir, va haver d'alternar amb totes aquestes feines per
clar,
sortir endavant.
És el que dèiem, no?, que primer doncs va intentar sobreviure, no?, tenia sobretot 4 fills i suposo que per això compaginava feines tan dispars com les que comentàvem, no?, al principi.
Sí, i perquè no era una autora ambiciosa, era una autora que es tenia tan... es respectava tant la seva manera de fer literatura que, diguéssim, no feia concessions, com deia la Cecília, no? I llavors, clar, no va ser una autora de gran públic. Tenia un públic fidel, però minoritari, no? Són aquestes coses de justícia poètica que té la literatura. En el seu moment, segurament, era impossible que ella fos una autora de masses. I ha calgut que passessin dècades perquè alguns temes doncs es puguin parlar amb més normalitat i sobretot per veure la seva dimensió, no?, com a autora dins de la narrativa curta dels Estats Units, on ara ja és un nom del panteó literari. No?
A mi me sorprende mucho de la traducción, cómo has podido trasladar y de una forma tan increíble al lector, ese ritmo que tiene, que muchas veces está pautado por las onomatopeyas, ¿no? Entonces habla de clop, clop, cómo sí. Se desplazaba el caballo, e incluso buscar ese adjetivo que se contradice con la primera frase, la primera parte de una frase, o que es una adjetivación que suena extraña, sí. Pero porque ella la hace así.
Sí, porque no busca, va creando imágenes que son a la vez muy naturales, muy visuales, pero sorprendentes. Tiene una capacidad para combinar conceptos y para transmitirte de una manera muy gráfica algo que en apariencia es casi imposible de reproducir y lo hace con una economía muy grande. Uno de sus rasgos, como bien dices, es el ritmo. Eso fue el objetivo máximo. A ver, yo que tengo una manera de entender la traducción que es no solo la interpretación palabra por palabra ni frase por frase, sino de meterte la interpretación en un sentido casi de actuación, ¿no? De meterte en la piel del autor y ver, tratar de ver con sus ojos, de oír su voz, ¿no? Y realmente, aunque todo autor, si, digamos, tiene un estilo que podemos identificar como esa voz propia, en el caso de Lucía Berlín es como estar escuchándola. Era su manera de escribir. Quería sonar inmediata, quería sonar muy cercana, muy ágil, muy viva. Y evidentemente eso es de las cosas más difíciles de conseguir en literatura. Parecer natural, parecer espontáneo, ¿no? Y entonces fue mi objetivo fundamental fue tratar de conservar esa inmediatez, esa ilusión de naturalidad. El inglés es una lengua mucho más onomatopeica, mucho más son monosílabos básicamente, eso el castellano lo compensas de otra forma. Ella no puntuaba, por ejemplo. Puntúa muy poco, se come las comas de la gramática habitual, pasa de ellas porque lo que quería era sonar, quería agilidad, quería velocidad para transmitir.
I com has transmès tu aquesta immediatesa? Hi ha punts?
Pues, sí. A ver, quiero decir, bueno, la puntuación la respeté mucho en el sentido de que hay muchas comas gramaticales que hoy en día ya empezamos a flexibilizar ese criterio, ¿no? De decir, bueno, si suena así, ¿por qué no puede escribirse así, no? Si queréis os leo un pequeño fragmento de un cuento. Este ya es un cuento más casi de senectud, de su última etapa, que se llama Espera un momento. Los suspiros, el ritmo de nuestros latidos, las contracciones de parto, los orgasmos, acaban todos por acompasarse, igual que los relojes de péndulo colocados uno cerca del otro pronto sincronizan su vaivén. Las luciérnagas en un árbol se encienden y se apagan como una sola. El sol sale y se pone. La luna crece y mengua y el periódico suele caer en el porche a las 6:35 de la mañana. El tiempo se detiene cuando alguien muere.
Magnífic, eh? Jo crec que has encertat molt bé el tipus de relat, perquè és una numeració que és veritat, et porta d'un lloc a un altre, però realment veus aquella imatge, eh? I el que vol transmetre, aquesta agilitat que comentaves.
Bueno, és que, de fet, és constant, eh? Vull dir, he triat un fragment que a mi particularment m'agrada molt, però és constant, és ritme pur. Uh-huh. El ritmo puro, la seva literatura, ¿no?
Y lo que hablábamos antes, que eso que no permite la compasión del lector, hay un fragmento que a propósito de esa situación ella era alcohólica. Afortunadamente, como has comentado al principio, fue algo que pudo superar, pero durante muchos años ella fue alcohólica severa. Y entonces hay uno de los relatos en que ella creo que relata el regreso en una camioneta con su tío, ¿no? Uh-huh. Vienen los dos en la camioneta, en esas, creo que está en Colorado, en poca luz, y atropellan a un niño y a un perro. El perro se le sale lastimado, pero el tío no se detiene. Y a ella le quedó grabado, y en el cuento lo transmite así, que esa pena, esa impotencia de que no se hubiera detenido. Y entonces, cuando termina el cuento, ella dice, por supuesto, a esas alturas, yo ya había comprendido todas las razones por las que no pudo parar la camioneta, porque para entonces era alcohólica. Entonces, es tomar contacto con... Ella era alcohólica, su tío era alcohólico, y ahí entendió por qué era que en ese momento no pudo detener la camioneta.
Su abuelo era alcohólico, su madre era alcohólica.
Además da esa sensación de soledad que cada uno bebe absoluto. En diferentes habitaciones solo.
Sí. Esa fue su infancia. Uh-huh. Entonces, de alguna manera ella reproduce el modelo, ¿no? Como suele pasar. Pero sí, no tiene. Hay otro cuento, no sé si recuerdas el de mamá, creo que es un cuento donde ella es la hermana mayor y su hermana menor, que aparece, es una de las protagonistas también de sus cuentos, estaba enferma de cáncer. Luchó durante años, tuvo varios altibajos y finalmente sí murió antes que ella, ¿no? Entonces ya cuando está en esa etapa final, a modo de consuelo, porque tuvieron una infancia muy dura donde la madre... digamos, no se asomaba al balcón para despedirlas cuando se iban al colegio, la madre se encerraba, les decía, digamos, minaba su autoestima completamente, era una mujer frustrada, amargada, con un sentido del humor también que ella misma rescata en muchas ocasiones, muy aguda, pero implacable, y sobre todo con sus hijas, digamos, no es el concepto idílico de maternidad. Pero Lucía, en ese cuento, le cuenta, a modo de leyenda casi, la historia de su madre, de cuando su madre era joven, de cómo conoció a su padre, y es un cuento de hadas casi, ¿no? Y justifica a su madre delante de su hermana diciendo, claro que te miraba, no se asomaba, pero yo sé que te miraba desde detrás de la ventana. Y no era tan... era una pobre mujer, en el fondo era una mujer triste, pero sí nos quería. Y dice, ay, la hermana, ay, menos mal que me has contado esto, porque ahora pobrecita, dice, con esa lengua mestiza que usa Lucía, ahí pobrecita está en el original en español, ¿no? Pobrecita. Y entonces ella acaba el cuento diciendo, yo no tengo compasión. O sea, hace este esfuerzo
de
limpiar un poco la imagen de su madre, pero ella no se lo traga en ningún momento. Ella sabe lo que hubo, ¿no? Y tuvieron una infancia bastante dura y de bastante desamparo.
Cecilia, ¿crees que te apun?
Al conta,
venga,
de lo que está diciendo.
Que yo creo que será un regal, será un regal para los oyentes.
El cuento, mamá. Mamá lo sabía todo, dijo mi hermana Sally. Era bruja. Incluso ahora que está muerta, me da miedo que pueda verme. A mí también. Me preocupo sobre todo cuando meto de la pata hasta el fondo. Lo más triste es que cuando hago algo bien, me gustaría que me viera. Mamá, fíjate en esto. ¿Y si los muertos andan a su antojo mirándonos a todos, partiéndose de risa? Dios, Sally, eso suena como una de las cosas que diría mamá. ¿Y si resulta que soy igual a ella?
Amb aquest petit fragment ja et fas una idea, no? Sí. D'aquest amor i fins i tot odi, no? Que pot tenir cap a aquesta figura materna absent, no? I amb aquest caràcter, que suposo que també, doncs, com comentàveu, doncs, va marcar la seva trajectòria vital i professional.
Sí, però és el que una mica lo que apunta Lydia Davis en el prólogo, que és una manera muy concisa i muy aguda de ver esa dualidad, ¿no? En Lucía Berlín. Dice, Berlín es implacable, no se anda con contemplaciones, y aún así la brutalidad de la vida siempre queda atenuada por su compasión ante la fragilidad humana, por la inteligencia y la agudeza de esa voz narrativa y su fino sentido del humor. Es decir, te cuenta episodios muy duros muchas veces, pero que en realidad, si nos paramos a pensarlo un poco, y creo que es lo que ha enganchado a tanta gente, todos podemos reconocernos, y su virtud, su mayor virtud para mí, es que te hace ver que la vida vale la pena de todos modos y que siempre hay luz a pesar de las sombras, ¿no? Entonces transmite una fuerza increíble. Además,
mirando recién en la contratapa del libro, que está la foto de Lucía Berlín, y es decir,
sembla una actriu, sembla
sí,
una actriu.
Parece a...
Està fumant.
Sí.
Té els ulls així, no ho veig des d'aquí, però no sé si són verds o blaus, no? Una mirada, com absent. I el somriure realment era una dona molt bonica.
Sí. Y hay un... Quien quiere escucharla ella, hay un vídeo en YouTube donde está grabado, ella cuenta el relato a mamá, ¿no? Que está en inglés, o sea que uno puede escuchar la voz, y abajo está la...
Y está subtitulada.
Sí, nosaltres que sentíem al principi la seva veu, també l'hem trobat a Vimeo, i n'hi ha moltíssims fragments on ella parla de totes aquestes vivències. A mi m'agradaria, Eugènia, com tu vas fer tota la tasca de documentació per trobar la veu, no? De Berlín, què vas fer, com va ser tot aquest procés de creació?
A veure, aquí més que documentar-me, perquè, com hem dit, són textos inspirats, basats en les seves vivències, però són literatura, no? Són contes, és ficció. Llavors, la meva lleialtat està amb la ficció, no amb els fets concrets, perquè a més ella mateixa distorsiona molt els fets per marcar una línia que divideixi les seves vivències, la identitat inclús de la seva família i la creació d'un artefacte literari, no? Llavors... no era tant l'objectiu de ser fidel als fets biogràfics, sinó reproduir l'efecte que la seva veu té, tal i com jo l'entenc, no? És una abstracció, perquè cada lectura és diferent, no? Però, clar, traduir és recrear... I en aquesta recreació d'un text sorgeix una nova obra que té, diguéssim, una vida pròpia, no? I llavors te l'has d'incorporar, te l'has de fer teu. Has d'apropiar-te a aquest text per que sorgeixi una obra diguéssim, amb un pes, no? I una coherència interna. Uh-huh. Evidentment, una traducció depèn, o sigui, no existiria si no fos per un original, però les traduccions també són el que donen vida a un original més enllà de la seva llengua. Per tant, no em preocupava tant ser fidel als fets de la seva vida. Fins i tot hi ha coses que, com que apenas s'ha publicat... era un personatge bastant obscur, no? No és fàcil trobar documentació sobre ella. I moltes d'aquestes peripècies, d'aquest laberint que forma la seva obra, estan distorsionades expressament per ella. El seu fill, quan ella va morir, va dir una cosa que surt en el pròleg també, va dir: «Las historias y los recuerdos de nuestra familia se han ido modelando, adornando poco a poco, hasta el punto de que no siempre sé con certeza qué ocurrió en realidad». Lucía decía que eso no importaba, la historia es lo que cuenta. Bueno, es esto, ¿no? Es saber dónde hay que poner la energía, ¿no? Al traducir.
Uh-huh. Eugenia, que pensaba que tú además has traducido también otras mujeres muy fuertes, con mucha potencia.
Mucha fuerza.
Alice Munro, premio Nobel, sí. Cynthia Ossick, por la que además ganaste el premio Estado Crítico en el 2016.
Sí, qué ilusión.
Sí. Y más una también... que esa voz, me acuerdo mucho lo del paño, la leche que chorreaba del paño, que fue un libro que hicimos en el club de lectura y fue una maravilla, ¿no?
Doncs un altre dia l'haurem de convidar el llibre obert. Se'ns acaba el temps, però jo us volia preguntar si us sembla increïble que aquests contes, aquests relats passessin desapercebuts durant tant de temps, i una mica que ens oferiu el per què els nostres oients haurien de llegir aquest manual per a Mujeres de la Limpieza.
Pues yo creo que en primer lugar se debería leer porque es buena literatura. Porque independientemente de quién sea la autora, qué sea su vida y en qué momento y si escribió mucho o escribió poco, lo que hay es buena literatura. Y son estos, en este caso creo que son 43 relatos,
sí.
Y que creo que tú darás una noticia que nos llenará de alegría a sus lectores. Creo que tienen una elocuencia, una fuerza... una potencia que estás disfrutando mientras vas leyendo, que estás viendo esos personajes tan perfectamente delineados, con pocos adjetivos, con imágenes, con una fuerza que yo creo que razonablemente podemos decir que estamos frente a buena literatura.
Doncs, Eugènia, és el teu torn. Ens has de dir aquesta notícia i ens has d'explicar els teus motius.
Bé, la notícia és que en aquest mateix moment estic traduint els pràcticament la resta dels contes de la seva obra, i el llibre es titularà Noche o Una noche en el paraíso. Un llibre amb menys volum, però bueno, amb igual de força, i que penso que és imprescindible que s'acabi de publicar la seva obra en el nostre país, no? Per què llegir-la? Doncs penso que transmet aquesta vitalitat que us deia. La Lydia Davis diu: «Todos hemos pasado por algunas de esas experiencias que ella nos cuenta o hemos vivido otras parecidas y nos dejamos llevar por ellas sin apartarnos de su lado». Lucía decía que la historia debía ser real, sea cual fuera el sentido que eso tuviera para ella. Creo que se refería a que no fuera artificiosa, ni trivial, ni superflua. Debía salir de dentro, tener peso emocional. Es una autora auténtica y amb molt de nervi y... que il·lumina realment, és una lectura que dona moltíssima força.
Hay una pequeñísima, perdón, una pequeñísima frase de Lydia Davis que dice: «Las historias de Lucía Berlín son eléctricas, vibran y chiporrotean como unos cables pelados al tocarse». Esto es lo que
sí,
va a encontrar un lector.
Sí, inspirante y vibrante. Doncs a nosaltres també ens ha fet emocionar. Moltíssimes gràcies a totes dues, Eugènia i Cecília. Se'ns acaba el temps. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Bona setmana.
Bona setmana. Moltes gràcies.